desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró oficialmente la cumbre del Foro de los Países Insulares y Archipelágicos que se celebró en Bali. El presidente Joko Widodo, en una declaración oficial citada de un comunicado de la secretaria presidencial el martes, instó a que se detengan inmediatamente las guerras y actos de violencia que ocurren en las zonas de conflicto palestino e israelí para evitar un aumento de las víctimas humanas y la destrucción de propiedad. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que el Foro de Estados Archipelágicos e Insulares debe ser una referencia para desarrollar una cooperación inclusiva para abordar diversos desafíos globales. Rusia se reunirá con Israel y Palestina para resolver el conflicto. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró oficialmente la cumbre del Foro de los Países Insulares y Archipelágicos que se celebró en Bali. Joko Widodo dijo que Indonesia se sentía honrado de albergar el impulso histórico de la primera cumbre del Foro de los Países Archipelágicos e Insulares, un foro para fortalecer la colaboración entre países archipelágicos y países insulares conectados por el mar. Joko Widodo dijo que lo que tienen en común con los países archipelágicos es que tienen desafíos en una serie de cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos marinos. Por ello, invitó a los países en la cumbre del Foro de los Países Archipelágicos e Insulares a colaborar en la solución de los problemas relacionados con los países insulares. Joko Widodo dijo que los países insulares y archipelágicos comparten desafíos complejos que están interrelacionados e interconectados entre sí, como el aumento del nivel del mar, la gobernanza de los recursos marinos y la contaminación marina. Por lo tanto, la colaboración y la solidaridad entre los países archipelágicos e insulares son muy importantes para producir pasos estratégicos concretos y tácticos para resolver problemas comunes. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que el Foro de Estados Archipelágicos e Insulares, o Foro AIS debe ser una referencia para desarrollar una cooperación inclusiva para abordar diversos desafíos globales. Dijo que fortalecer la cooperación multilateral a través del foro AIS es importante para enfrentar diversas crisis, incluido el cambio climático y el aumento del nivel del mar, la contaminación marina y la pérdida de biodiversidad. Para lograr este objetivo, la ministra de Relaciones Exteriores apeló a la necesidad de garantizar la solidaridad entre los países insulares y archipelágicos para afrontar los desafíos comunes. Renault, al presidir la quinta reunión ministerial del foro AIS en Nusa Dua Bali, enfatizó el martes que el foro AIS debe ser capaz de producir una cooperación real en cuatro enfoques principales, a saber, la mitigación y adaptación al cambio climático, la economía azul y el ecoturismo, los residuos plásticos marinos y costeros, así como la buena gobernanza marítima. Además, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia espera que el foro AIS interactúe intensamente con otros foros relacionados en la región con el fin de fortalecer la gobernanza y aumentar sus beneficios. Indonesia acoge la cumbre del foro AIS celebrada por primera vez el 11 de octubre de 2023 en Nusa Dua Bali. Según Retno, la cumbre es un hito histórico que subyace a la sinergia de soluciones para superar los desafíos globales. A la cumbre del foro AIS, que aborda tres temas principales, a saber, la economía azul, el futuro marítimo y la solidaridad, asistieron 29 países de un total de 51 que participaron en el foro AIS, así como cuatro organizaciones internacionales. Al margen de la quinta reunión a nivel ministerial del Foro de Estados Archipelágicos e Insulares, o Foro AIS, en Bali el martes 10 de octubre, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con el viceprimer ministro, ministro de Comercio, Cooperativas y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y Comunicación de Fiji, Manua Seru Nakusabaria, Chamicha, para discutir la cooperación al desarrollo, el comercio y la cooperación en la región, especialmente en el Pacífico. En un comunicado de prensa recibido el martes en Jakarta, los dos países planearon construir una granja demostrativa y un centro regional de capacitación agrícola en la región de Rakiraki, Fiji. Indonesia también ha completado el proyecto de rehabilitación de la Queen Victoria School en agosto de 2023 en Fiji. En el sector comercial, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, calificó a Fiji como el cuarto socio comercial de Indonesia en la región del Pacífico, donde en los últimos 5 años el comercio entre Indonesia y Fiji creció una media del 10%. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, y el viceprimer ministro Chamicha coincidieron en la importancia de una estrecha cooperación y colaboración para promover intereses comunes, especialmente en cuestiones globales como el cambio climático. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, en una declaración oficial citada de un comunicado de la Secretaría Presidencial el martes 11 de octubre, instó a que se detengan inmediatamente las guerras y los actos de violencia que ocurren en las zonas de conflicto palestino e israelí para evitar un aumento de las víctimas humanas y la destrucción de propiedad.
Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk
Indonesia insta a que se ponga fin inmediatamente a la guerra y a los actos de violencia para evitar un aumento de las víctimas humanas y la destrucción de propiedades, porque una escalada del conflicto podría tener un mayor impacto humanitario.
Hancurnya harta benda.
Además, el presidente Joko Widodo también alentó a que la raíz de los problemas que dieron origen al conflicto palestino e israelí se resuelva inmediatamente de conformidad con las disposiciones acordadas. También hizo un llamamiento a la ministra de Relaciones Exteriores y su equipo para que adopten medidas inmediatas y rápidas para proteger a los ciudadanos indonesios que se encuentran en zonas de conflicto. El presidente general de la Federación Indonesia de Fútbol, Erick Thohir, afirmó que la oportunidad de Indonesia de postularse para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2034 todavía está abierta. Erick dijo que las conversaciones desde 2017 entre la Federación Indonesia de Fútbol y la Federación Australiana de Fútbol para colaborar y organizar juntos aún están en curso. Erick Thohir, en el centro de prensa del estadio principal de Senayan, Jakarta, el martes, dijo que el presidente Joko Widodo apoya la candidatura para la Copa del Mundo de 2034, incluida una respuesta positiva cuando la FIFA adelantó el calendario de presentación de candidaturas al 31 de octubre. Erick añadió que con la aceleración de la presentación de candidaturas por parte de la FIFA, la parte australiana invitó de nuevo a Indonesia. La opción sería en tres países, Indonesia, Australia, con la adición de Nueva Zelanda. Y la otra opción sería Australia, Indonesia, Malasia y Singapur. Por lo tanto, Erick, cuyo nombre sobresale para ser el vicepresidente más fuerte, pidió a los medios de comunicación que presten su apoyo para que Indonesia acoja con éxito el prestigioso evento futbolístico. El ministro interino de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, citado por Antara el martes, afirmó que España se opone a la propuesta de la Unión Europea de suspender la ayuda a Palestina. Álvarez enfatizó que Palestina realmente necesita más ayuda en el futuro cercano después del ataque de Hamas a Israel el sábado pasado y el bombardeo de Israel en la Franja de Gaza. Aunque países como Austria ha manifestado que ha dejado de financiar a Palestina, otros países como España considera esencial el flujo de ayuda para la población civil palestina. Rusia dijo que había estado en contacto con Israel y Palestina y que intentaría ayudar a resolver el conflicto en los dos países. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, citando Tiempo el martes, dijo que Moscú tiene un largo vínculo histórico con Palestina, pero también tiene mucho en común con Israel, incluido el hecho de que muchos israelíes son ex ciudadanos rusos. También dijo que le preocupa que la violencia pueda escalar hasta convertirse en un conflicto más amplio en el Medio Oriente. Además, el Kremlin está intentando averiguar si entre los rehenes de Hamas se encuentra algún ciudadano ruso. Estas fueron las noticias.
Oh, no.
oyentes el comentario de hoy trata sobre el foro AISS, la contribución de Indonesia a estados archipelágicos e insulares. Indonesia ha vuelto a acoger un foro internacional. En esta ocasión se trata del foro de estados archipelágicos e insulares, o foro AIS 2023, o la cumbre de estados insulares y archipelágicos. El foro AIS 2023, que tuvo lugar en Bali del 10 al 11 de octubre, es un foro para que Indonesia aporte ideas sobre soluciones a los desafíos que enfrentan los estados archipelágicos e insulares. En la reunión a nivel ministerial celebrada el 10 de octubre de 2023, los delegados coincidieron en que la solidaridad y la colaboración eran importantes para superar diversos desafíos del cambio climático, especialmente aquellos que afectan al sector marino. Después de presidir la quinta reunión ministerial del foro AIS en Nusa Dua Bali el martes, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que como país archipelágico más grande, Indonesia está tratando de seguir estando a la vanguardia para enfrentar el desafío común sobre la crisis del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, la contaminación marina y la pérdida de biodiversidad. Retno Marsudi dijo que el foro AIS demostró el compromiso de liderazgo de Indonesia y su contribución a los estados archipelágicos e insulares. La formación del foro AIS no puede separarse de la participación de Indonesia, que lo inició junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde su formación a través de la Declaración Conjunta de Manado en 2018, el foro AIS ha celebrado periódicamente reuniones de altos funcionarios y reuniones ministeriales cada año. Este foro cuenta con la participación de 51 estados archipelágicos e insulares, independientemente de su superficie, tamaño o nivel de desarrollo. Otro compromiso mostrado por Indonesia es la financiación de 5 millones de dólares estadounidenses para el desarrollo sostenible. El adjunto de Soberanía Marítima y Coordinación Energética del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Jody Mahardi, dijo que el compromiso de financiación hasta ahora solo proviene de Indonesia. Se espera que otros países u organizaciones internacionales sigan pronto este ejemplo. La contribución de Indonesia a los estados archipelágicos e insulares ciertamente proporcionará resultados significativos con el apoyo de todos los sectores de la sociedad. Teniendo en cuenta que más de 160 millones de indonesios viven en la costa, todo el pueblo indonesio debe tomar medidas reales para hacer frente al cambio climático, de modo que el nivel del mar no aumente, se puede reducir la contaminación marina y se mantenga la biodiversidad. Esperamos que el éxito de la celebración del foro AIS 2023 también fortalezca la solidaridad de los estados archipelágicos e insulares para impulsar conjuntamente la futura agenda de gobernanza global. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El día 11 de octubre. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 11 de octubre de 1968. NASA lanzó el Apolo 7, la primera misión espacial tripulada por humanos. Apolo 7 fue la primera misión de lanzamiento tripulada por humanos en el programa Apolo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, o NASA. Esta misión es una misión de 11 días para orbitar la Tierra, así como el primer lanzamiento tripulado por humanos de un lanzacohetes Saturn Caribe y la primera misión espacial tripulada con tres estadounidenses. Esta misión fue lanzada desde Cabo Cañaveral el 11 de octubre de 1968 y aterrizó nuevamente el 22 de octubre de 1968. El Apolo 7 orbitó en el espacio durante 10 días, 20 horas, 9 minutos y 3 segundos, con un total de 163 pases orbitales. Pasamos al accidente del vuelo 3352 de Aeroflot el 11 de octubre de 1984. El vuelo 3352 de Aeroflot era un vuelo local de Krasnodar a Novosibirsk, Rusia. El jueves 11 de octubre de 1984, mientras aterrizaba en el aeropuerto de Omsk, el avión chocó contra un vehículo de mantenimiento en la pista. En el accidente murieron las 174 personas a bordo del avión y 4 empleados del aeropuerto. La principal causa de este accidente fue que el controlador aéreo se quedó dormido mientras estaba de servicio. Hasta 2015, este accidente fue el accidente de aviación más mortífero en Rusia. Finalizamos hoy en la historia con el 11 de octubre de 2012. Se celebró el primer Día Internacional de la Niña. El Día Internacional de la Niña es un día de recuerdo declarado por las Naciones Unidas. El 11 de octubre de 2012 fue la primera vez que se celebró el Día Internacional de la Niña. La conmemoración tiene como objetivo apoyar más oportunidades para las niñas y crear conciencia sobre las desigualdades de género que enfrentan las mujeres en todo el mundo. Esta desigualdad incluye el derecho a la educación, acceso a la educación, la nutrición, los derechos legales, la atención médica y la protección contra la discriminación, la violencia contra las mujeres y el matrimonio infantil.
Hey.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Indonesia y Países Bajos celebran la Cumbre sobre Energía Renovable y Clima Indonesia-Países Bajos. El gobierno indonesio, a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, en colaboración con la Embajada de los Países Bajos en Jakarta, está celebrando la Cumbre sobre Energía Renovable y Clima Indonesia-Países Bajos, o RETSIN, por sus siglas en inglés, del 9 al 13 de octubre de 2023 en Jakarta. El encuentro, al que asistieron representantes de gobiernos, empresas, universidades e instituciones de ambos países, tiene como objetivo fomentar la aceleración de la transición energética y la descarbonización. El ministro de Energía y Recursos Minerales de la República de Indonesia, Arifin Tasrif, en su discurso de apertura de la reunión, dijo que el actual cambio climático está afectando el clima extremo en todas las regiones del mundo. El ministro Arifin recordó que esta situación requiere que la comunidad mundial cambie inmediatamente el sistema energético para que sea más respetuoso con el medio ambiente y sostenible. El ministro Arifin explicó que el gobierno indonesio había tomado medidas para afrontar estos desafíos. Una de ellas es crear una hoja de ruta para la transición energética hacia cero emisiones netas en 2060 o antes. La aceleración del logro de cero emisiones netas se lleva a cabo a través de programas de descarbonización y el desarrollo de nuevas energías renovables propiedad de Indonesia, tales como fuentes de energía solar, hídrica, eólica y geotérmica. Añadió que al implementar este programa, Indonesia ha retirado las centrales eléctricas de vapor de carbón y ha llevado a cabo co-combustión de biomasa en las centrales eléctricas de vapor de carbón, convirtiendo las centrales eléctricas diésel en gas y energía nueva y renovable. Indonesia también está preparando financiación para la perforación geotérmica, la conversión de motores eléctricos y la optimización de su utilización, incluido el procesamiento y refinación de recursos minerales como el níquel y otros elementos terrestres que pueden usarse como componentes para turbinas eólicas, paneles solares y vehículos eléctricos. En el foro RETSIN, el enviado especial del gobierno holandés para asuntos climáticos, Jaime de Borbón de Parme, afirmó que Holanda está fomentando la cooperación en el campo de la energía solar y la energía eólica para acelerar la transición hacia el uso de energías renovables en Indonesia. Según Jaime, a nivel mundial, la energía solar y la energía eólica son las formas más rentables de obtener energía renovable y afrontar el cambio climático. Además, según Jaime, la cumbre sobre energía renovable y clima Indonesia-Países Bajos también tiene como objetivo implementar la cooperación entre Indonesia y los Países Bajos en el ámbito de la transición energética para lograr nuevas oportunidades y facilita el intercambio de conocimientos sobre las últimas innovaciones y desarrollos en energía sostenible, construye nuevas relaciones comerciales y fomenta asociaciones entre empresas indonesias y holandesas. Jaime añadió que en esta ocasión también se firmó un contrato entre la empresa holandesa Head Solar y Pertamina para construir la fábrica de panel solar fotovoltaico de capa fina en Indonesia, con una capacidad de producción de 300 megavatios al año, con una inversión de capital de 200 millones de dólares estadounidenses o el equivalente a 3,13 billones de rupias. Al finalizar su presentación, Jaime y el ministro Arifin esperan que, a través de la Cumbre sobre Energías Renovables y Clima Indonesia-Países Bajos, la colaboración entre Indonesia y los Países Bajos pueda volverse más sólida y fuerte, de modo que pueda proporcionar beneficios, especialmente en la aceleración de la transición energética y lograr el objetivo de cero emisiones netas, fomentar la inversión en el sector de la energía sostenible en Indonesia, así como promover la economía verde y las asociaciones en el sector comercial de manera sostenible.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Salam terakhir untukmu sebelum ku tutup cerita cinta ini. Bila ku hanya kata denganmu bisa jadi kalimat menyusun semua perjalanan cinta kita. Kamu biasa denganku, kamu biasa ada aku. Namun hidup ini jangan berhenti hanya bila aku pergi. Kenanglah aku di hati, kenanglah senyum dan tangisku, baik dan marahku dan segalanya. Simpanlah saja dalam-dalam, simpanlah selamanya dalam kenangan. Kamu biasa ada aku. Namun hidup ini jangan berhenti hanya bila aku pergi. Kamu biasa denganku, kamu biasa ada aku. Namun hidup ini jangan berhenti hanya bila aku pergi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre la roca Tumpang. La gran roca ubicada en el acantilado alrededor de la aldea de Genteng, el pueblo de Tanjung Jaya, subdistrito de Banjarwangi, Regencia de Garut, y es famosa con el sobrenombre de Batu Tumpang o la roca Tumpang. La gran roca que se ve cabalgando sobre el acantilado se ha convertido en una parada icónica para los conductores que se dirigen tanto a la ciudad como al sur. El paisaje verde de las plantaciones de té, los huertos, la niebla y el aire fresco son un imán no solo para los conductores visitantes, sino también para que la comunidad local, especialmente los jóvenes, simplemente disfruten de la vista. Detrás del fresco brillo verde, la roca Tumpang nació de la historia y creció con los factores culturales que la rodean. La roca Tumpang es una roca gigante que es sinónimo de la historia de la erupción de un volcán en esta zona. La extensión verde, por supuesto, sigue ahí, pero no se trata solo de plantaciones de té y hortalizas. Grandes árboles de diámetro gigante se alinean orgullosos, exhalan aire fresco y están adornados con niebla. Los animales del bosque, como tigres y serpientes, viven deambulando por la zona del bosque. El río Siudian, que fluye bajo el área de la roca Tumpang, es claro y proporciona vida a las plantas y animales circundantes. Grandes rocas concretan el terreno y la zona del río añade la belleza del paisaje. El bosque que existía en el área de la roca Tumpang era un tipo de bosque de reserva. En este bosque no se habían plantado deliberadamente plantaciones de té desde la época holandesa, porque es una zona de plantaciones excepcional. Los bosques y los ríos eran zonas excepcionales para la plantación. El té se cultiva en la zona de Kampung Genteng Banjarwangi desde la época colonial holandesa. La empresa de la plantación de té luego cambió de manos para pasar a ser propiedad del gobierno indonesio y convertirse en Gemah Ripah Plantación. La propiedad y el nombre también cambiaron a Perkebunan Nusantara Cisaruni, que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Esta plantación de té se extiende por Cihuru, Cihideng, Changiri y Genteng. La historia de esta plantación de té no se trata solo de propiedad y nombre, sino también de autoridad y durabilidad del capital. Dado que las empresas de plantaciones experimentaron dificultades de capital, estas plantaciones finalmente fueron cultivadas por los lugareños tanto para cultivar té como para plantar otras hortalizas. Una vez se propuso que la potencial belleza natural de la roca Tumpang fuera una de las partes turísticas de la aldea de Tanjung Jaya, subdistrito de Banjarwangi. Esta propuesta se hizo al Departamento de Turismo en 2017 y aún no se ha realizado. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Ngarai Siano, que significa Cañón de Siano.
A continuación, vamos a escuchar una conversación titulada Kurang terang, que significa menos luminoso. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un flojero de Australia, y Sortauli, una compañera de la comunidad de flojos de Chris en la entrada del túnel japonés. Chris le explicó la iluminación dentro del túnel japonés. Vamos a escuchar su conversación.
Merekam video di dalam lubang Jepang, perlu lampu kamera tidak?
Perlu, di dalam lubang kurang terang.
Kalau begitu, saya akan membawa lampu ekstra.
Después de escuchar la conversación, presentaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Di dalam lubang kurang terang. Di dalam lubang kurang terang. Que significa dentro del túnel es menos luminoso. Di dalam, que significa dentro. Lubang, lubang, que significa túnel. Kurang terang, kurang terang, que significa menos luminoso. Merekam, merekam, que significa grabar. Video, video, que significa video. Lubang Jepang, lubang Jepang, que significa túnel japonés. Perlu, perlu, que significa necesitar. Lampu kamera, lampu kamera, que significa luz de la cámara. Kalau begitu, que significa así que. Membawa, membawa, que significa traer. Lampu extra, que significa luz extra. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Di dalam lubang kurang terang. Di dalam lubang kurang terang. Que significa dentro del túnel es menos luminoso. En esa oración se encuentra la palabra kurang. Kurang, que significa menos. La palabra kurang. Kurang, que significa menos, se usa para marcar una condición que se encuentra menos de lo ideal. Para expresar condiciones que no son ideales, pueden usar la palabra kurang, seguida por palabras o expresiones que expresan condiciones ideales. Por ejemplo, terang, terang, que significa luminoso. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la palabra kurang. Kurang panas. Kurang panas, que significa menos caliente o no estar caliente. Kopinya kurang panas. Kopinya kurang panas, que significa el café no está caliente. Kurang tajam. Kurang tajam, que significa menos nítido. Resolusi videonya kurang tajam. Resolusi videonya kurang tajam, que significa la resolución del video es menos nítida. El túnel japonés es uno de los objetos turísticos históricos de la ciudad de Bukit Tinggi, Sumatra Occidental. El túnel japonés, o se conoce como Lubang Jepang, es un túnel de protección o búnker construido por los japoneses en 1942. Algunas entradas del túnel están ubicadas en el área de Cañón de Siano, Regencia de Agam, provincia de Sumatra Occidental. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, vamos a escuchar la conversación una vez más.
Merekam video di dalam lubang Jepang, perlu lampu kamera tidak?
Perlu. Di dalam lubang, kurang terang.
Kalau begitu, saya akan membawa lampu ekstra.
Oyentes, hemos terminado el programa Vamos a hablar idioma indonesio con el título Kurang Terang. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran conocer mejor el indonesio. Nos volveremos a encontrar con otro material diferente. Gracias por su atención y nos vemos. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia, la voz de Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presentaré una canción de Jakarta titulada Hujan Gerimis o significa llovizna. La canción Hujan Gerimis fue compuesta por el legendario artista de Betawi Benjamin Sueb. La letra es una rima humorística sobre la ruptura del amor. Esta canción tiene el mensaje de que no es necesario llorar por una ruptura porque cada uno tiene su propia alma gemela. La versión más popular de Hujan Gerimis fue cantada por Benjamin Sueb e Ida Rujani. Sin embargo, también hay muchos artistas que interpretan la canción Hujan Gerimis en diferentes estilos. Una de ellas es la que vamos a presentarles. Aquí está Ina Kamari con Hujan Gerimis.
Jangan menangis, Aceh, kalau boleh cari
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.